Las cooperativas y la universidad son actores destacados en el desarrollo de La Pampa. Nos dedicaremos a conocer cómo se vinculan, qué acuerdos logran y cómo se puede fortalecer ese encuentro. Cooperativas y Universidad. Comienza ahora.
Desde hace unos días y gracias al apoyo del personal y con autorización de la gerencia de LRA3 Radio Nacional Santa Rosa, este programa Cooperativas y Universidad se emite los días sábados de 10 a 11 de la mañana en FM Radio Libre de General Pico, una radio cooperativa. Producciones Integrales de Comunicación Cooperativa de Trabajo Limitada, que incluye a FM Radio Libre, tiene entre sus integrantes a la periodista Claudia Giacobbe, a quien le consultamos sobre la experiencia.
En el año 2006, un grupo de periodistas trabajábamos en Radio La Isla, que tenía un programa a la mañana de producción propia y después retransmitía Mitre. Terminó el año y al dueño, obviamente, le sirvió más retransmitir Mitre todo el día, acallar las voces locales, obviamente, ¿no? Porque era un espacio donde había muchas voces locales, estaba muy bien hecho el programa, y nos dejó todos sin trabajo. Así que dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, amamos la radio, ¿no? La radio tiene una magia que no tiene otros medios. Y bueno, creo que muchos periodistas lo saben a eso. Entonces decidimos conformarnos en cooperativa. En el año 2006, eso fue en el 2005, en el año 2006 nos conformamos como cooperativa, conseguimos quien comprara los equipos en aquel momento y después los fuimos pagando por sistema leasing. Y así nacimos, como un grupo de periodistas que quedamos sin micrófonos porque era más rentable retransmitir una radio de Buenos Aires que hacer programación propia, ¿no? Porque, bueno, las publicidades no se caen, se mantienen. Así nacimos, pero bueno, fue tan difícil que de ese grupo, la verdad que la única que quedé es quien les habla, porque de alguna u otra manera el resto de los periodistas y el operador técnico fue ubicándose en algunos otros espacios más rentables, ¿no? Y bueno, la verdad es que yo también me quedé porque siempre trabajé en otro lugar o en algún medio o dando clases, entonces podía sostener esto que tiene una mezcla de trabajo, de militancia y de pasión. Y fue transformándose también, nosotros ya tenemos 18 años, de 12 años, vamos a los 13 años, y también fue transformándose porque la radio la hace la gente que está con sus intereses, con sus necesidades de comunicar, y entonces se volcaron más organizaciones sociales, grupos que no tenían voz en los medios comerciales, qué sé yo, en algún momento tuvimos el grupo de la diversidad sexual con Juan José Sena, teníamos grupos de ecologistas, grupos feministas, tuvimos creo que el primer micro feminista ya hace como 10 años, dentro de otro programa y después programas feministas. Bueno, después se va transformando la radio, se va transformando por el contexto político, por el contexto social, por la gente que la integra, pero siempre con la misma postura, ¿no? Que sea la voz de los que necesiten hablar y por ahí no tengan espacio en el... También tuvimos un espacio, un área audiovisual que, bueno, ahora está medio en stand-by porque además es mucho más caro trabajar la cuestión audiovisual que la cuestión radial. Pero bueno, así un poco sintéticamente, ¿qué somos nosotros? Y la verdad que si te tengo que definir en estos 12, casi 13 años, porque el 24 de mayo cumplimos 13 años, fuimos tantas cosas. Pero bueno, la esencia es esa, un espacio donde las voces se puedan escuchar.
Claudia Giacobbe, con quien estamos dialogando de FM Radio Libre de General Pico, Radio Cooperativa, nos relata las dificultades que afrontaron para la creación y consolidación. Armar una cooperativa no es una cuestión mágica.
Hay una cuestión burocrática compleja, ¿no? Pero esa la, digamos, la pudimos sobrellevar. El tema por ahí tiene que ver con cómo sostenés económicamente. Nosotros como radio, la única forma de sostenernos es con la publicidad.
Claro.
Y la verdad es que los periodistas no nos gusta, generalmente no nos gusta salir a vender publicidad y nunca logramos tener un vendedor o vendedora de publicidad. Uh-huh. Entonces, para nosotros el problema fue ese. Después, en una época hubo mucho apoyo desde el Estado. La verdad que la burocracia es complicadísima, pero siempre, bueno, me hicimos tripa corazón y le metimos para adelante. Entonces entramos en proyectos de INAES, en proyectos de discapacidad también, ganamos uno de INAES, uno de discapacidad, del Ministerio de Desarrollo Social, durante la gestión anterior, de todo esto estoy hablando de la gestión anterior, nacionales. Uh-huh. Después entramos del desarrollo social entramos creo que en 2 o 3 proyectos. Después, cuando sale la ley de medios, en los FOMECA hemos participado siempre, hemos ganado varios FOMECA. La verdad que con esta gestión es casi imposible poder entrar en el FOMECA a través de la plataforma Trámites a Distancia. Estamos intentándolo, tenemos informaciones constantes, muchos palos en la rueda como para decir se cansan y dejan esto de lado. También buscamos ese tipo de financiamiento, ¿no? Es decir, no nos quedamos de brazos cruzados. Pero bueno, ese es el tema, porque hay que pagar alquiler, hay que pagar energía eléctrica, hay que pagar teléfono. La energía eléctrica, que es nuestro mayor insumo, realmente es una locura lo que tenemos que pagar, de teléfono, de internet también. Y entonces esas son las dificultades, las económicas. Las otras dificultades, las de conformar un grupo humano, la verdad es que las hemos podido sobrellevar siempre. No es fácil, porque uno tiene la idea, o soy patrón y mando, o soy empleado y hago lo menos posible para cobrar lo máximo que pueda. Y justamente, quien es integrante de la cooperativa no es ni patrón ni es empleado.
Claro.
Y tiene que entender eso, que no es empleado, pero tampoco es patrón, y ser socio es una concepción diferente de relación con el trabajo. Eso también cuesta. Pero como muchos y muchas de los que y de las que hacemos radio lo hacen más por militancia que por una cuestión de trabajo, es más fácil entenderlo, ¿no?
Uh-huh. ¿Tienen como radio cooperativa otros pares a nivel regional o nacional con los cuales se puedan agrupar y de alguna manera intercambiar experiencias?
Sí, nosotros estamos en el Foro Argentino de Radios Comunitarias, donde hay radios que son asociaciones sindicales, universitarias y cooperativas. Y después hay otra red que lo organiza, creo que la Universidad de Quilmes, ahora se me fue el nombre de la universidad, que tiene la carrera justamente de comunicación cooperativa o cooperativas de la comunicación, no me acuerdo cómo se llama el nombre,
Quilmes,
pero bueno, lo cierto es que estamos en esas redes. En algún momento también funcionó con la gestión nacional anterior la oficina de medios de INAES, donde también teníamos esta cuestión de red, ¿no? Pero yo tengo entendido que hace 3 años que no funciona más o un poco más. Pero sí, es fundamental. Ahora para el 29 y el 30 tenemos un encuentro de radios cooperativas en Villa Carlos Paz. Bueno, vamos a ver si podemos ir, y si no, igual nos mantenemos en contacto. Y después recién la asamblea de Farco en Córdoba, y siempre. Son momentos muy enriquecedores, porque ante los mismos problemas, casi todos tenemos el problema de sostenernos económicamente,
claro.
Las soluciones pueden ser creativas y pueden ser aplicables a otra radio. Entonces, es muy interesante. Después las otras cuestiones que no son problemas, pero son siempre cosas a mejorar, que tienen que ver con la producción, con la estética, con la comunicación interna y hacia el exterior. Todo eso también tiene cosas muy interesantes en las cooperativas hermanas que hacen radio, y siempre es enriquecedor todo eso.
Santiago Gándara es docente universitario, adjunto en Teorías de la Comunicación 2 en la Universidad de Buenos Aires, y en la Universidad Nacional de La Pampa es docente adjunto interino en Teorías de la Comunicación Social 2. Trabaja e investiga sobre teorías de la comunicación social y en ese marco no es ajeno a los debates que se efectuaron en torno a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Le preguntamos qué pasó de 2009 a la fecha, una realidad que impacta en medios cooperativos.
Todo ese proceso de 2009 hasta por lo menos 2014 fue bastante dificultoso por varios motivos. No me quiero escapar cuáles son los principales motivos. El principal motivo fue la resistencia de... uno puede decir el Grupo Clarín, fue efectivamente el Grupo Clarín, también los restantes grupos, pero en principio el Grupo Clarín, es decir, los grupos que no querían que se aplicara fundamentalmente uno de los puntos de la ley del 2009, de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, que es efectivamente, creo que era el artículo 161, ahora no me acuerdo, pero era la llamada cláusula de desmonopolización, que le ponía un límite al grado de concentración de una empresa, algo que se produce en cualquier país del mundo. Es decir, hoy se está discutiendo de una manera bastante dramática la cuestión, por ejemplo, de las grandes corporaciones digitales, Google, Facebook, cómo se le pone un límite a estas multinacionales globales que prácticamente monopolizan todos los intercambios comunicacionales. Entonces, en ese momento, la gran oposición fue de los grupos concentrados, en particular del Grupo Clarín, con los argumentos que suelen aparecer siempre que se discuten regulaciones, que se ataca la libertad de prensa, etcétera, igualando muchas veces mal, obviamente de manera incorrecta, igualando libertad de expresión o libertad de prensa con libertad absoluta de mercado sin ningún tipo de regulación y control. Ese fue uno de los obstáculos. Hubo otros obstáculos, yo creo, también, que tiene que ver con que no hubo una voluntad política de hacer que la comunicación sea realmente un derecho público y no estatal gubernamental. Hay todo un gran debate en el campo de la comunicación desde los años 70, te digo, para que veas de dónde viene, respecto de qué significa un medio público, si es lo mismo un medio público que un medio estatal, si es lo mismo un medio público, estatal o gubernamental. Y ahí efectivamente las tensiones son de carácter político, son muy grandes. En la mejor tradición, lo público es aquello que representa a todos los sectores sociales de una manera que garantiza pluralismo ideológico, pluralismo informativo, diversidad cultural, etcétera. Eso en las teorías, digamos así. Es muy difícil encontrar un medio público que tenga la autonomía suficiente como para poder regirse por sí mismo. Generalmente todos miramos a la vieja tradición, que también ha quedado en el olvido, de los medios europeos, que después de la Segunda Guerra Mundial construyen grandes aparatos comunicacionales de carácter público. La BBC, que sería como el ejemplo supremo de todo eso, con todos los límites que pueda tener, es el mejor ejemplo que uno puede encontrar en el globo. Pero decía, entonces hubo un obstáculo objetivo de grandes corporaciones que rápidamente judicializaron todo el proceso y eso entró en un pantano muy difícil de salir. Hubo también un segundo obstáculo, que es no querer conformar definitivamente medios de carácter público. Creo que eso fue un error, uno de los errores más serios. Y hubo también, un poco se opacó el papel que jugaban otros medios, otras corporaciones, en particular las corporaciones telefónicas. Se ha insistido mucho en Clarín, con razón, pero se ha dejado de mencionar el hecho de que el sistema de telecomunicaciones en Argentina tiene un monopolio de dos grupos, y que en particular esos grupos estaban presionando desde el inicio de la ley, estaban presionando por tener ellos la posibilidad de emitir el llamado cuádruple play, es decir, la posibilidad básicamente de dar televisión. Eso que querían hacer las telefónicas, las telcos, como se les decía, como se les dice, llegó a presionar tanto que en el origen de la ley estaban autorizadas a vender ese servicio. El debate en el Parlamento hizo que se retirara. Entonces, me parece que esos tres puntos son los que aparecían como problemas de la ley, y los menciono porque entre 2014 y 2015, después el otro periodo sería ya con el nuevo gobierno, en 2014 y 2015 hubo un nuevo avance de los grupos de las empresas telefónicas, y fue la ley que a veces se menciona poco, que es la Ley de Argentina Digital. Es una ley de 2014 que en los papeles, por lo menos, habilitaba a las telefónicas al desembarco de audiovisual. Era una ley a favor de las telefónicas en confrontación con Clarín. El escenario de ser tan monopólico hace que las luchas se den entre las grandes corporaciones. ¿Qué pasó durante todo este tiempo? Como para hacer un resumen, yo creo que hubo muchas dificultades para, como te decía, para implementar medios de carácter público, realmente públicos. Lo que hubo un avance parcial, pero hubo un avance respecto de las propias cooperativas y de los medios más chicos, esos medios que en todo el país por lo general están en las radios, son, como te decía antes, alternativos, populares, comunitarios, que estaban pidiendo un reconocimiento legal para poder funcionar. Muchos lo obtuvieron. Si no me equivoco, acá en La Pampa está la radio, ay, se me escapó el nombre.
Kermés.
Kermés, que con muchos sacrificios lograron conseguir ese reconocimiento, lo cual es un paso importante, ¿no? Es innegable. Fue menos de lo que parecía, digamos, ¿no? Porque todas iban a recibir ese reconocimiento, fue menor, pero efectivamente para aquel que lo consiguió después de batallar durante mucho tiempo fue un hecho importante. De cualquier manera, hoy evaluar esa, yo creo que hay que evaluar los problemas que tuvo la implementación de esa ley, los intereses cruzados que estuvieron allí. Ahora, cuando uno habla de diciembre de 2015 en adelante, es decir, con la asunción del nuevo gobierno, efectivamente tenemos una política diametralmente opuesta. La primera resolución, pero además es una de las primeras resoluciones del gobierno, de todos los temas que tiene el país, una de las primeras resoluciones que tomó fue esa, fue como ha venido siendo la práctica de la política comunicacional del macrismo o de Cambiemos, fue sobre la base de decretos de necesidad y urgencia. El primer decreto de necesidad y urgencia que saca lo que hace es, a ver, no anula la ley, uno puede decir que sigue vigente la ley de servicio de comunicación audiovisual, pero la golpea en dos o tres puntos claves. Uno de ellos tiene que ver, bueno, uno era la conformación del ENACOM, pero digamos el punto clave era, deja sin efecto la desmonopolización. Eso es muy interesante porque si uno ata ese decreto con el proceso que vivió el Grupo Clarín, que fue sin duda el más favorecido durante este último periodo, me refiero a 2015 hasta acá, lo que ves es que Clarín arranca con la eliminación de la cláusula de desinversión o desmonopolización, elimina eso y Clarín no paró de crecer hasta hoy, hasta producir la fusión más grande de la historia en Argentina. Y yo no sé si es difícil decir si es a nivel latinoamericano, porque hay grandes grupos como Globo o Televisa en México, pero es una de las más grandes, sin duda, de la historia argentina, que es la megafusión de Telecom y Cablevisión. Siendo que Telecom, el dueño de Telecom es un fondo de inversión, elegantemente le dicen fondos de inversión, y son esos fondos que compran deudas de países defaulteados, que es David Martínez, que es dueño del 40% de Cablevisión. Esa resolución creo que sería el ejemplo más claro de qué es la política comunicacional del macrismo, porque efectivamente, lejos de ir hacia un proceso, a ver, democrático, de diversidad y de control de los monopolios, lo que se hizo es profundizó el grado de concentración.
Soltaba la mañanita todas las torcasas de la soledad. Por esas huellas del monte verdeaba el domingo con su penachal. Por esas huellas del monte verdeaba el domingo con su penachal. El petal por el aire, cresta de la fiesta, murmullo natal. En la laguna temblaban frescos colorinches de nunca olvidar. En la laguna temblaban frescos colorinches de nunca olvidar. Guatrache, guatrache, esencia del indio en brujo y calder. Cuando me lleve el camino, mita y tabaco cantaré. Cuando me lleve el camino, mita y tabaco cantaré. que me lleve el camino, vihuela del agua, volveré. Aunque me lleve el camino, vihuela del agua, volveré.
Seguimos en diálogo con el docente de la carrera de licenciatura en Ciencias de la Comunicación Social de Humana, Santiago Gándara, y con respecto al panorama actual sobre legislación, indicó.
El gobierno viene prometiendo desde 2015, lo hacía en campaña, que iba a haber una nueva ley de comunicación. Bueno, no la hubo. Hubo un borrador que hizo circular uno que formaba parte de la comisión, e inmediatamente lo dejaron de lado. Pero es muy interesante, porque alguien podría decir, el gobierno no cumplió porque no sacó la ley. Y en realidad lo que demuestra es que al gobierno no le interesa una ley de comunicación, que habría un debate nuevamente, digamos, en, no sé si toda la sociedad, pero por lo menos en un sector importante de la sociedad que sigue con atención los medios, los actores más importantes de esto, las cooperativas, las empresas, los estudiantes, los sindicatos de prensa, etcétera, etcétera, no tiene la más mínima intención el gobierno de abrir esto. Y lo que hizo fue ir trabajando vía decretos de necesidad de urgencia todo el tiempo, con argumentos claramente antidemocráticos. Invito a que cualquiera lea los fundamentos con los que se presentan los decretos, y hablan de la morosidad del debate parlamentario, lo cual es escandaloso, porque se supone que un debate te separa el tiempo, digamos, pero pasa con una conclusión positiva. Entonces se maneja con decretos de necesidad de urgencia, cuando abrió liquidando la ley de servicios de comunicación audiovisual a partir de lo que decía antes, y después por sucesivos decretos. El último es el decreto de necesidad de urgencia de enero del 2019, que privatiza algo que no se podía privatizar por ley, que es una reserva de bandas de bandas que tenía, que estaban por ARSAT, que eran, ahora no recuerdo el término con el que aparece en el decreto, pero eran bandas que estaban reservadas exclusivamente para el ARSAT, o sea que formaban parte del Estado, que las privatiza. Cuando plantean este decreto, dicen que este decreto también favorecería las cooperativas, lo cual es, o sea, porque pueden ingresar, no les impide el ingreso. Lo que es cierto es que el propio decreto lo que hace es que para que vos puedas acceder o licitar esas bandas, no puede ser menos de un 20%. Yo no saqué las cuentas de eso, pero efectivamente eso es un límite para una cooperativa chica que, si quiere licitar, tiene que ir por el 20%, no por un menor porcentaje de banda. Lo que está claro es que, más allá de que las cooperativas puedan entrar, este decreto de necesidad de urgencia sobre ARSAT fue una medida que saca el gobierno claramente para favorecer a los grupos que habían quedado fuera, o sea, para decirlo concreto, a Telefónica y a Claro. Telecom ya había tenido su premio con la fusión de Cablevisión, y las otras dos empresas, que son tres las que monopolizan la telecomunicación argentina, Telefónica, Telecom y Claro, las otras dos, Telefónica y Claro, no habían accedido al mercado, y este decreto de enero se los da. No va a ser inmediato, pero ya tienen todas las posibilidades de poder acceder a esto y poder brindar el servicio de audiovisual, que es en realidad lo que les interesa, porque el otro negocio ya lo tienen. Tienen internet, tienen el celular, tienen el teléfono fijo, es decir, le falta el cuarto, que es lo que se ofrece generalmente como el paquete de, y se denomina cuádruple play.
Santiago Gándara advierte que en el medio se da la llamada ley corta y en consecuencia hace una síntesis.
Entonces tenés la disolución de la ley de servicio de comunicación audiovisual, la ley corta que quedó con media sanción en el Senado, la ley corta, para hacerlo muy breve y no hacerlo demasiado, la ley corta se la autodenominaba la ley de las telefónicas, directamente así. Es más, se anunció a los pocos días que vino el entonces primer ministro español, que era Rajoy, que vino nada más que para operar sobre eso, pero está en los diarios, está contado eso. Vino a decir, che, ¿qué pasa con Telefónica? No debo haber dicho che, pero debo haber dicho algo parecido. Bueno, eso quedó muy empantanado, porque quedó con media sanción del Senado, hubo mucha presión por parte de senadores en defensa de los medios regionales, sobre todo porque en la ley corta había algo que liquidaba a todas las cooperativas, que era, tampoco recuerdo ahora el término técnico, pero las cooperativas estaban obligadas, esa sí era la palabra, a ceder su infraestructura en el caso de que quisieran desembarcar Telefónica. O sea que el negocio era extraordinario. Los que habían invertido tenían que darle gratis los tubos, digamos así, los caños, a las multinacionales que venían a una región. Bueno, eso se cambió finalmente, pero estaba en el origen del proyecto de ley, de llamada ley corta. Entonces tenés la disolución de la ley corta que quedó con ese pantano, y esta que ya no quedó ningún pantano, salió como decreto de necesidad de urgencia. Y la constante promesa del gobierno de que va a haber una ley que, en todo caso, si lo hubiera, el gobierno no tiene ningún interés, si lo hubiera, lo único que haría sería ratificar la política que ha venido desarrollando hasta ahora, que es una política, si digo pro mercado, no estoy diciendo demasiado, es una política realmente de favorecer claramente a los 4 o 5 grupos que controlan el sistema de las infocomunicaciones, porque en realidad es de todo el sector, ¿no? Parece que se podría hacer como un panorama resumido, digamos, de la situación. Quizá el final para este relato puede ser el hecho de que había un Ministerio de Comunicaciones, ya no lo hay más, pero el entonces ministro, que no tenía la menor idea del tema, él lo confesaba, no sabía, era Aguad. Y Aguad dijo una frase que para mí es como la síntesis de todo. Aguad dijo, la mejor ley es la que no existe. Lo cual es muy interesante, porque cuando él dice la mejor ley es la que no existe, lo que está diciendo es que hay otra ley, o sea, hay alguien que ordena, porque si no, ¿cómo se ordena algo? Si no lo ordena una ley, bueno, lo claro es que lo que lo ordena es el mercado, que es una abstracción, y cuando alguien dice que lo ordena el mercado, bueno, el mercado lo ordena sobre una lógica, que es la lógica de mayor acumulación y de mayor concentración, no hay otra lógica.
belleza ya sin pez en el verano. Cuando pones todo el oeste anaranjado, soy prisionero de tu otoño desocado. Ay, mi tierrita, yo te amo.
Pampa, señores.
Las acciones de las cooperativas pampeanas en agenda.
En un artículo del Instituto de Estudios Cooperativos de la Universidad Nacional de La Plata, los investigadores Verónica Montes, Leandro Iglesias y Viviana Copini efectuaron un informe sobre el sector cooperativo de crédito. Indicaron que bajo esa denominación genérica se dan distintas formas de organización, ya sean bancos cooperativos, cajas de crédito y cooperativas de crédito. Nosotros tuvimos oportunidad de dialogar con Mariano Wolf, gerente del Banco Credicop Cooperativo Limitado de la Agencia Santa Rosa. Nos indicó el impacto que la entidad tiene en nuestra provincia.
En La Pampa, en Santa Rosa, Jacinto Araúz, y bueno, hay un proyecto dando vueltas para empezar a hacer algún tipo de análisis de mercado para dar la posibilidad de instalar también a futuro una sucursal en General Pico. Todavía no está definido, por supuesto, recién se están las preliminares de analizar un poco el mercado y la zona. Sabemos que ese resultado del estudio va a ser un poco el impulsor de la decisión del banco para poder instalar una sucursal ahí. Pero bueno, lleva todo un proceso de estudio, de análisis. Por ahí no sé si es el momento más indicado para poder hacer ese tipo de estudios, pero confiamos en que en un futuro no muy lejano pueda llegar a haber una sucursal en General Pico también.
La banca en Argentina, si fuera una pecera, tendría un montón de tiburones. ¿Es la banca cooperativa una mojarrita?
Bueno, creo que lo era en su momento. Los bancos cooperativos son creados a raíz de la ley, de la creación de la ley de entidades financieras, que es la que está vigente actualmente. Durante la dictadura militar se sanciona la presente ley, en ese marco, donde se obligaba a las cooperativas de crédito y a las cajas de crédito a transformarse en bancos para que puedan seguir operando, pensando, por supuesto, que la mayoría de las cooperativas o todas las cooperativas iban a decidir cerrar y no transformarse en banco. Bueno, por el contrario, la lucha del movimiento lo que hizo fue empezar a generar las condiciones para que las cajas de crédito cooperativas empiecen a unirse y a nuclearse en la formación de bancos. Así fue con el Credicop. El Credicop fue la unión de 44 cajas de crédito cooperativa de Capital y Gran Buenos Aires. Y como nosotros, se formaron otros tantos bancos, si no me equivoco, no quiero tirar números, pero fueron cerca de 80, 70 y pico, 80 bancos cooperativos los que se formaron. Después, bueno, por supuesto, había algunos bancos que venían formados por cajas de crédito que ya tenían cierta fragilidad en su estructura o en su una corta creación, poca trayectoria tal vez, y eso se traduce en que pocos años después muchos de esos bancos cooperativos van cerrando. La mayoría se van fusionando entre sí, van siendo absorbidos por otros bancos cooperativos, y el golpe de efecto se da en los 90 con un gran proceso de extranjerización de la banca, donde las condiciones del modelo económico de ese momento nuevamente vuelven a favorecer a la banca extranjera, digamos, que le permitía, entre otras cosas, poder girar libremente sus dividendos al exterior, etcétera, etcétera. Esas condiciones que generan el ingreso de la banca extranjera, genera condiciones más adversas para la banca cooperativa. Y durante todo el proceso de los 90, que empezó en el 92, 93, ese proceso, en el 95 se acelera con el efecto tequila. En su momento, con la crisis del efecto tequila, se acentúa más, y por el 98 más o menos, si no recuerdo mal, 98, 99, terminan de fusionarse la mayoría de los bancos cooperativos en este banco, que es el Banco Credicop. Actualmente somos un banco que tenemos 270 sucursales y presencia en todo el país. Y bueno, y digamos, es como que en su momento fuimos el pez para el tiburón, pero bueno, hoy creo que tenemos condiciones para poder, y de hecho lo estamos haciendo, ¿no?, de trabajar de igual a igual con la banca extranjera o la banca privada nacional, siendo considerado uno de los bancos de primera línea, estando en los rankings del Banco Central dentro de los primeros 10 bancos, ¿no?
Le preguntamos a Mariano Wolf, gerente del Banco Credicop Santa Rosa, cómo se toman las decisiones en momentos complicados del sistema sobre las variaciones con respecto, por ejemplo, a tasas, que son diarias.
Algo que tenemos los cooperativistas es justamente el ejercicio de adaptarnos a las condiciones adversas. O sea, permanentemente desde nuestra creación fuimos una empresa, como el resto de las cooperativas, que tenemos que estar adaptándonos a los cambios y a las condiciones que nos van generando las distintas políticas, ya sea desde el gobierno o desde el exterior. Y bueno, nosotros, por supuesto, siempre tenemos una postura en la cual sabemos y somos conscientes que el dinero que administramos no es nuestro, sino que es dinero de nuestros asociados, y que tenemos que priorizar por sobre todas las cosas el resguardo de ese dinero. Estamos en un momento donde, por supuesto, las tasas tienen una volatilidad impresionante. La semana pasada, sin ir más lejos, una semana corta de 3 días, el miércoles y jueves había tasas de referencia por debajo del 50%, y el viernes cerró al 60%, hoy estamos al 63%. O sea que en una semana, en 7 días, hemos experimentado un incremento de 14 puntos en la tasa, con todo lo que eso significa. Es un perjuicio muy grande, principalmente para el usuario de créditos, porque no tiene posibilidad de acceder a un crédito que le sirva para poder aplicar al cambio de maquinaria, de rodados, o invertir, digamos, en el crecimiento de su empresa o en la producción. No puede llegar ni a pensarlo, porque el solo saber que la financiación la tiene que pagar en el orden del 60%, o sea, no hay negocio que resista con su rentabilidad el pago de esa tasa. Entonces, bueno, eso es lo que perjudica. Nosotros como banco estamos acostumbrados y ya hemos vencido varias crisis, incluso la del 2001 y demás, donde, digamos, en cada crisis hemos sabido buscar la oportunidad y salir bien parados, y bueno, y generar un crecimiento de nuestro banco. De esa forma hemos llegado de ser 44 cajas de crédito a ser 270 sucursales en casi 40 años. Justamente el 19 de marzo cumplimos 40, es nuestro 40 aniversario de la creación del banco, ¿no? Allá en el año 79.
Aprovechamos, por supuesto, a saludar a Banco Credicop, que, tal como lo indicaba su gerente, el pasado 19 de marzo cumplió 40 años de vida institucional. Y por último le preguntamos a Wolf sobre las estrategias frente a las cooperativas locales y cómo se diferencian de todos los actores del sector.
Sí, bueno, fundamentalmente, como decís, somos un banco, ¿no? Somos un banco como la mayoría de los bancos en el sentido comercial, es decir, trabajamos como corresponde en la órbita del Banco Central de la República Argentina, lo que implica ciertas normas y procedimientos que no podemos dejar de cumplir. Es decir, tenemos que trabajar en cuanto al funcionamiento del tipo de productos, de las cajas, de la administración del dinero, igual que cualquier otro banco. La diferencia sustancial y la principal diferencia que tenemos con todo el sistema financiero justamente es que somos una cooperativa, digamos, no somos una sociedad anónima ni una sociedad comercial, somos una cooperativa. Desde nuestra formación, digamos, nosotros no tenemos un dueño, sino que tenemos más de 2 millones de asociados que son nuestros dueños, en todo el país, y eso hace que nuestra gestión, nuestra administración esté basada en un principio democrático donde cada asociado tiene derecho a un voto, todos por igual, desde la empresa más grande hasta el particular, todos tienen derecho a un voto, y todos pueden participar de esa gestión mediante las comisiones de asociados. Es decir, como toda cooperativa, nosotros tenemos nuestro consejo de administración, pero al tener presencia en 270 sitios, al ser 270 filiales, el banco creó la figura de la comisión de asociados, que es como si fuera una filial de ese consejo de administración central en cada lugar, formando esas comisiones con los socios de esa sucursal. Es decir, cualquier persona que se vincule al banco va a tener la opción de que se le cobre un peso, que es la acción societaria. Con eso pasa a integrar el padrón de socios, pasa a ser uno de los socios, uno de los dueños del banco, y a partir de ahí podría participar en la comisión de asociados, que es quien gestiona institucionalmente al banco. O sea, como banco tenemos nuestros empleados trabajan como en cualquier banco y generan toda la gestión administrativa y comercial como cualquier banco. Pero además de eso, esa gestión va integrada a una gestión institucional que la realiza justamente esa comisión de asociados. Entonces, eso hace que tengamos también una visión distinta, si no solo a las cooperativas, ¿no?, sino a todas las entidades de carácter social. Nosotros tenemos un vínculo mucho más cercano que otros bancos en lo que corresponde a lo que refiere a cooperativas, a colegios profesionales, asociaciones, fundaciones, entidades civiles, digamos, todo lo que tiene que ver con lo que nosotros nucleamos como entidad de carácter social. De hecho, a diferencia de otros bancos, nosotros tenemos una gerencia comercial, como cualquier banco, donde se desprenden distintas gerencias que tienen que ver con lo que uno puede llegar a tener de vinculación con el resto de las empresas privadas, y tenemos además un departamento de atención a entidades de carácter social, específicamente para analizar de una manera distinta ese tipo de entidades. Nosotros las cooperativas, muchas cooperativas de acá de la zona pueden confirmarlo, las calificamos y le otorgamos crédito, a diferencia de la mayoría de los bancos, que cuando ven una cooperativa no quieren atenderlas. Nosotros las atendemos, y las atendemos con el mayor de los gustos. De hecho, nuestra llegada a Santa Rosa tiene mucho que ver por la vinculación que tenemos con la CPE, con la Cooperativa Popular de Electricidad, que tiene vinculación con nuestro banco desde antes que existamos nosotros como sucursal en Santa Rosa. Y llegamos acá un poco de la mano también de ellos, ¿no?
Pájaros sabios, eran la sola canastria. calandria. Era una niña de cobre con un cacharro de la
Cooperativas y universidad se encuentran a diario a través del trabajo de graduadas y graduados.
Mi nombre es Cintia Zorrilla y estoy próxima a recibirme de licenciada en Comunicación Social en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa. Durante mi transcurso por la vida académica tuve la oportunidad de trabajar a partir de distintos proyectos de extensión, investigación y becas que nos proporciona la universidad, con diversos grupos que forman parte de experiencias de la economía social y solidaria como son las cooperativas de trabajo. Tanto los trabajos que realicé dentro del aula como fuera de ella estuvieron vinculadas siempre a este sector e incluso realicé mi trabajo final de la carrera con cooperativas de trabajo, principalmente con la Federación de Cooperativas Pampeanas, FECOPA, que se creó en 2015 y es una entidad de segundo grado que agrupa a varios colectivos autogestivos y asociativos de La Pampa. En ese trabajo final pude reunir todas aquellas visiones, intercambios, diálogos, investigaciones que fui recolectando siempre de manera conjunta con el sector desde el año 2014. Lo que me interesó transmitir es ver de qué manera estos trabajadores y trabajadoras de las cooperativas de trabajo que integran FECOPA se articulan, cuáles son las redes vinculares que constituyen a estos trabajadores y trabajadoras autogestionadas, qué representaciones, sentidos tienen acerca del trabajo conjunto y autogestionado, qué procesos sociocomunicacionales favorecen los vínculos entre las cooperativas que integran FECOPA y entre otros puntos. Sin embargo, siempre hubo un hilo conductor que es básicamente la conformación de lo que yo llamo redes sociocomunicacionales, tres conceptos integrados del que pueden desprenderse muchas aristas, como por ejemplo la temática de la identidad de estos colectivos, el trabajo colectivo, entre otros. Sin embargo, para darle la mirada comunicacional, elegí analizar todas estas cuestiones desde la corriente de la comunicación comunitaria, la cual, con una amplia visión, busca darle voz a aquellos y aquellas que no la tienen, y así como también poner en agenda sus temáticas, sus necesidades, para que puedan ser reconocidos y reconocidas. Y esto me da pie para decir que las universidades nacionales, principalmente la de La Pampa, poseen diferentes estrategias, herramientas para acompañar a cooperativas de trabajo. De hecho, se lo hace a través de diferentes convenios, proyectos, con que docentes y estudiantes deciden trabajar de manera mancomunada. Incluso la temática, por lo que he podido observar, se ha instalado en las agendas de extensión e investigación. Sin embargo, yo creo que siempre restan cosas para hacer. Y la universidad, como una institución formadora, cuenta con los recursos necesarios para desarrollar más a este sector. En ese sentido, me parece que es importante que la universidad y las universidades se encuentren atentas y alertas a las necesidades planteadas por este sector, debido a que pueden brindar herramientas de formación que colaboren a la inserción de las cooperativas en la comunidad en la que se encuentran instaladas. Y para terminar, me gustaría compartir algunas reflexiones que plasmé en mi trabajo final, que son parte, ¿no?, de ese esquema que se ha investigado, donde se puede ver que los contextos desfavorables a los trabajadores y trabajadoras contribuyen a la creación, en este caso, de cooperativas, por lo que en muchos casos los orígenes de estos colectivos no forman parte de una concientización superadora o alternativa al sistema imperante. Sin embargo, en el caso de la federación, que es lo que yo llamo red sociocomunicacional, se pueden observar que la creación de ella es un hecho de relevancia en un contexto regional y, por qué no, también nacional, que no prioriza ni impulsa estructuras organizativas horizontales, solidarias, que consagran valores y principios que destacan el lugar de las personas por sobre el capital. Si bien hace falta que haya una concientización mayor por parte de los trabajadores y trabajadoras para reforzar su identidad, generar nuevos procesos sociales de sentidos, hay que reconocer que a través de diferentes acciones, proyectos, debates, intervenciones en lo social y vínculos que han ido formando con distintos actores sociales, han ido poniendo a esta identidad, a estos procesos sociales de sentido, a sus significados y resignificados, en un lugar importante para poder irse desarrollando. Y también para visibilizarse e insertarse en la sociedad en la que se desarrollan. De esa manera, quienes integran la federación conforman redes sociocomunicacionales, llevan adelante una gestión colectiva de trabajo que les ha dificultado un poco la concientización de ser empleado o empleada a ser un trabajador autónomo cooperativista, y eso le implica muchos desafíos, pero gracias a esa conformación de esas redes sociocomunicacionales que los vinculan, se crean proyectos que contribuyen a romper con ciertas barreras. Y en ese sentido también me parece importante que la universidad se encuentre presente acompañando esos procesos que implican encontrar nuevos desafíos y que lleven a romper con esas barreras con las que muchos trabajadores y trabajadoras se encuentran día a día.
De flores fue el despertar de mañana, margaritas, alelíes, porque en mis sueños andabas, margaritas, alelíes, porque en mis sueños andabas. Un ramillete de risas, manzanillas valerianas, unas de luna el sendero que te acerco a mi ventana, unas de luna el sendero que te acerco a mi ventana. Pastor de sueños, llévale en tu rebaño del alba, florecita de no me olvides, para azular sus mañanas. Florcitas de no me olvides, para azular sus mañanas. Perfumadita de azahares, vino la luz de mañana, la nostalgia de los sueños tejió estos versos al alba, la nostalgia de los sueños, tejió estos versos al alba. Me llevo las amapolas, manojito de plegarias, para alumbrar lunas nuevas que entretejen la distancia. Para alumbrar lunas nuevas que entretejen la distancia. Pastor de sueños, llévale en tu rebaño del alba. Florecita de no me olvides, para azular sus mañanas. Florecitas de no me olvides, para azular sus mañanas. Para azular sus mañanas, para azular sus mañanas.
Nos quedamos sin tiempo. Nos reencontramos la semana entrante. Escuchamos en este programa Nicolás Rainones de Huatraché, letra Juan Carlos Bustrias Ortiz, música Humberto Urquiza. Los Tinku, Enamorado de ti, letra y música de Adrián Venturucci. Hilda Alvarado, Estilo de la Calandria, de Juan Carlos Bustrias Ortiz, Guillermo Mareque y Delfor Sombra. Silvia Sapsuk, de Las Flores, letra María de las Nieves Rivas, música Silvia Sapsuk.
Hasta aquí, Cooperativas y Universidad. Nos reencontramos la semana entrante en este mismo punto del dial. Producción general, Marcelo Gallo. Locución, Mirta Lozada. Un programa de la Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de La Pampa. Contacto: prensa@unpam.edu.ar.